Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
Tal, buenas tardes. Sin descanso y haciendo caso omiso a toda la comunidad internacional, Netanyahu desoye a todos y, a pesar del alto el fuego acordado entre Trump y Teherán, Israel ha seguido atacando todo el sur del Líbano. La tregua se tambalea y existen serias dudas de que las partes, Estados Unidos e Irán, se lleguen a sentar a negociar en Pakistán a partir de mañana, aunque esa cita de momento se mantiene en el calendario. Última hora, Nicolás Castellano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues acaba de añadir más dudas a este alto el fuego el presidente iraní, que en su cuenta de X asegura que la continuación de los ataques israelíes sobre el Líbano hará que la negociación carezca de sentido. Pezeshkian afirma que el ataque sionista al Líbano supone una flagrante violación del acuerdo inicial y un peligroso indicio de engaño y falta de compromiso con el mismo, unos ataques que también ha condenado desde Bruselas Kaya Kallas. Hoy, desde Teherán, han elevado a más de 3.000 los muertos en estos 40 días de guerra.
Decía anoche Netanyahu que seguirán con el gatillo preparado. Trump, de momento, al menos a esta hora, guarda silencio en un escenario en el que el petróleo ha vuelto a subir e impera la incertidumbre. España se suma a las voces que desde los 27 piden a Bruselas que rompa sus acuerdos con Israel. El ministro Álvarez, en la Comisión de Exteriores del Congreso, ha confirmado también que, como gesto, nuestro país tiene previsto reabrir la embajada española en Teherán.
Y les anuncio que hoy he dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán para que regrese durante este tiempo en el que se abre una esperanza para la paz y se vuelva a reabrir nuestra embajada en Teherán.
Álvarez, que ha quitado hierro a la última amenaza de Estados Unidos, que según el Wall Street Journal podría pasar por la retirada de su personal en las bases españolas de Rota y Morón. La guerra que coloca de nuevo al Partido Popular en una situación muy delicada, con Feijóo defendiendo la paz, faltaría más, pero sin desmarcarse de la administración de los Estados Unidos. Papelón del PP, que evita un día más plantar cara a Washington, y la última en exhibir esa posición delicada ha sido la portavoz parlamentaria Esther Muñoz desde el Congreso hace tan solo unos minutos. Lo de Trump es una barbaridad, sí, pero...
Por supuesto que se puede discrepar. El mensaje del presidente Feijóo fue evidente, ¿no? No nos pareció en absoluto bien que un mandatario nacional de, en este caso, Estados Unidos, diga que va a borrar de la faz de la Tierra a toda una civilización. ¿Y qué pasa por discrepar? Eso es perfectamente compatible con saber que Estados Unidos, con independencia de Trump, tiene que ser un aliado prioritario para España.
Luego actualizamos la situación y la última hora de la guerra. Ahora mismo, en cuanto al juicio por el caso Mascarillas, la empresaria Carmen Pano ha ratificado hasta hace unos minutos en su declaración, en la tercera sesión y última de esta semana, su versión de que llevó 90.000 euros en metálico a la sede socialista de Ferraz. Antes han declarado su hija y su chofer. Pano ha señalado que otro empresario que buscaba una licencia de hidrocarburos intentó conseguirla pagando como peaje un chalet en Cádiz para Ábalos. Ampliamos, Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y se puede decir más alto, pero no más claro.
Estaba presente cuando el señor Víctor de Aldama nos dice al señor Claudio Rivas y a mí que todo va muy bien, pero que el señor ministro quiere una casa.
Carmen Pano se refería al chalet en Cádiz que pesa como cohecho sobre el ministro, el exministro. Dice que era un pago por conseguir al empresario de hidrocarburos Claudio Rivas una licencia que necesitaba y se benefició también al Dama, al que ella llevaba de forma recurrente dinero en efectivo de parte de ese empresario. Afirma Pano que en dos ocasiones el comisionista le dijo que mejor llevase esos fondos a la sede del PSOE porque a él no le daba tiempo. Fueron, asegura, 90.000 euros.
Cita de la tarde en Barcelona, segunda cita del Tour de Rufián para reconstruir ese espacio político a la izquierda del PSOE. Rufián hoy con Irene Montero. Irene Montero, Podemos, que esta mañana ha estado en la antena de la SER en Cataluña exhibiendo ese acercamiento claro y abriendo la puerta a un tándem electoral.
Yo creo que Podemos en España y Esquerra en Cataluña podemos impulsar esto. Y que hoy lo que anunciamos es que estamos dispuestos, Gabriel Rufián y yo, a hacer equipo. Y efectivamente, sí, es evidente que hay un camino por hacer y que no es fácil. Pero hay que intentarlo.
Hay que intentarlo. Y la noticia más positiva del día, la buena noticia que nos ha dado el cine español. Es la primera vez que tres pelis españolas van a optar a la Palma de Oro en Cannes, las pelis de Almodóvar, de Sorogoyen y la última de Los Javis, crónica de Pepa Blanes.
El cine español vive un momento dorado, decía Thierry Frémaux, el jefe máximo de Cannes, y eso se demuestra en la selección de tres películas españolas por la competición. Rodrigo Sorogoyen debuta con El ser querido, con Javier Bardem y Victoria Luengo. La actriz es parte del reparto de Amarga Navidad, con la que Almodóvar vuelve a Cannes. Y por último, la sorpresa, la de Javier Calvo y Javier